Libro de Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. En el libro de Isaías, cuando vino un general de Asiria amenazando, insultando al pueblo de Dios y a Dios mismo, te dijo algo que realmente era la verdad. Y aplica bien al mensaje de hoy. Se preguntaba el pueblo en quién estaban descansando para formar su confianza. ¿Se insultaba a Dios? Y por esto ese general estaba prontamente derrotado. Pero como el diablo con sus mentiras, a veces entre las mentiras existe elementos de la verdad. ¿En qué confíes? Se preguntaba Isaías 36:6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Descansando su esperanza en Egipto, en el faraón, era peligroso, porque era un descanso falso, que pudo estar bastante peligroso. Y vimos también en el libro de Jeremías, que el profeta era muy fuerte condenando a los que pusieron su confianza en este gran imperio de Egipto. Dijo en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué su corazón aparta de Jehová? Porque su confianza principal está en otra cosa o en otra persona. Cuando Dios es tu confianza, tu esperanza, tu descanso, simplemente no es necesario depositar tu confianza en ninguna institución humana. Y con esto podemos empezar en versículo 1. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Y metafóricamente para nosotros en la época de la iglesia, confiar en Egipto sería como confiar en el mundo, o en el gobierno y sus políticos, en vez de confiar plenamente en Dios. 3. Habla y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Acabamos de estudiar el orgullo infinito del príncipe de Tiro, y aquí otro. Y se habla como que participaba en la creación. Otra vez 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El dueño del río Nilo jamás ha sido ninguno de los faraones, sino que todo pertenece a Dios. Compara a este arrogante con un dragón, que la mayoría creen que era un cocodrilo. Puede ser que era cocodrilo o pudiera haber una criatura que ahora ni existe. La mayoría ahora ni consideran esto, van solamente con el cocodrilo porque sus mentes están contaminadas con los conceptos de billones de años populares entre los evolucionistas. Pero el gran faraón no era el dueño de nada allí, sino que Dios era y es el dueño. Y el gran poder de ese rey empezaba siglos antes, Cuando José compraba lugares, tierras, personas por el rey por causa del gran hambre. Génesis 47, 23. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Claro, esto era siglos atrás, pero por eso los faraones eran tan poderosos por la sabiduría de José. Las cabezas de los hombres se llenan fácilmente con la soberbia cuando tienen un poquito de dominio. Pero la realidad es que ni Israel ni los judíos han sido jamás los dueños en realidad de ninguna parte del Medio Oriente. Porque Dios dijo en Levítico 25:23, la tierra no se vendrá a perpetuidad porque la tierra mía es. No dijo, la tierra es tuya, es de Abraham. Dijo, la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y pensando así, como que Dios realmente es el dueño de todo, podemos vivir en una humildad más razonable. Ahora Dios, hablando otra vez en forma de poesía, dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Es poesía, ¿qué quiere decir? Aquí Dios dice que iba a arrancar al faraón y todos sus oficiales, todos sus soldados, y sacarlos de lo que realmente no era nada suyos. Como el pueblo de Dios ha sido esparcido en diferentes ocasiones, Egipto también pudo estar esparcido para aprender que no eran los dueños ni del río ni de nada. Y para entender lo que sigue, tenemos que recordar la cultura de ellos, hasta sus pirámides. ¿Para qué eran los pirámides de Egipto? Los pirámides eran grandes tumbas para los reyes poderosos. Y era muy, pero muy importante en su religión falsa estar enterrado bien en una tumba gloriosa. Pero Dios dice aquí que este faraón no iba a estar enterrado en ninguna forma de pirámide, sino que sería tirado en el desierto para estar comido por los buitres. Y eso dice en versículo 5. Y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás y no serás recogido, ni serás juntado. Las fieras de la tierra y las aves del cielo te he dado por comida. Hermanos, no es nada sabio exaltarte como creador, como dueño de los elementos de la naturaleza. Porque Dios no compartirá nunca su gloria con nadie. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y peor para nosotros, como seguidores de Cristo, poner nuestra confianza, nuestro descanso en los tales. 6. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Tenían relaciones con Israel muchas veces. Y desafortunadamente el pueblo de Dios puso su confianza en ellos. Y aún en los tiempos de Moisés, los faraones, eran arrogantes, orgullosos, llenos de soberbia. En su cultura eran tratados como dioses. Y por eso no se humillaron delante de nadie. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Era su manera de responder. Yo no conozco a Jehová. Pero dice el profeta aquí, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. Tenían que aprender de la manera buena o de la manera mala. Y tú puedes aprender quién es Dios por su palabra, o tú puedes aprender quién es Dios por los golpes de tu vida. 7. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste. Ahora está hablando de cuando los judíos confiaban en Egipto. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste. No eran fiel. Y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste. Y les rompiste sus lomos enteramente. Eso es lo que dijo correctamente el general de Asiria, abriendo el mensaje. No se pudo confiar en Egipto. Como tú y yo, hermano, no podemos confiar en las promesas de este mundo. Tratando de descansar tu confianza sobre un descanso falso, te terminas herido. Y esto fue el error de muchos reyes de Israel. Se pusieron su confianza en Egipto, porque Egipto era un gran imperio y parecía siempre estable, en vez de confiar en las promesas de Dios. Y por esto Dios iba a cambiar esa gloria falsa de Egipto para siempre. 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Como era normal, Dios empleaba la guerra para llevar a cabo su castigo. Y eso te enseña que Dios tiene control de todas estas guerras que pasan. Nada en el mundo pasa por accidente. Dios está llevando a cabo su gran plan y abarca todo. 9. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Dios nunca olvidó de esto. Era un gran insulto. Dios simplemente no va a compartir su gloria con ningún ser creado, sea en el gobierno, sea en los negocios, sea en las iglesias. Y podemos sacar de esto la necesidad de vivir con una cantidad del temor de Dios, que está desapareciendo más y más en nuestra época de orgullo y soberbia de los seres humanos. 10. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, y en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Egipto tenía que estar reducido por varias razones. Claro, como Tiro en la semana pasada, el poderoso se creía que era un dios. Pero por otro lado, tenían que estar reducidos porque eran muchas veces un descanso falso en las mentes de los que realmente eran el pueblo de Dios. Egipto en el Testamento Antiguo era vecino siempre, cercano del pueblo de Dios. Y para reducir la tentación de confiar en ese gran imperio, Dios tenía que reducir su estatus internacional, su poder militar y económico. Y cuando tú y yo, hermano, ponemos nuestra confianza, nuestro descanso en algo de este mundo, Dios también puede reducir esa distracción o acabar completamente con ella. 11. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Como el pueblo de Dios tenía su cautiverio, Egipto también tenía su cautiverio. ¿Y por qué 40 años? Puede ser literal o puede ser metafórico, pero 40 para recordar la 40 años de Israel en el desierto como una corrección por el rechazo de los mandamientos claros de Dios. De la misma manera, Egipto sería corregido. No sería eliminado como Tiro, sino que sería corregido y fuertemente. 12. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Es muy semejante a lo que Dios hizo con su propio pueblo. Hubiera sido muy fácil para Dios simplemente destruirlos, como lo hizo con Tiro. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Hubo tiempo, hermanos, en la historia de la iglesia en que casi todo Egipto era cristiano. Muchos famosos, San Agustín, otros, estaban allá. Y es posible que será otra vez en su futuro un país fuertemente cristiano. Hay muchos buenos hermanos que viven ahí, pero están bajo la presión de los musulmanes. 13. Porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos, los cuales fueron esparcidos, y volveré a traerlos cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán, y eso es el punto, ahí serán el reino despreciable. ¿Por qué despreciable? Aquí tenemos un antes y un después en este capítulo. Antes de esto, Egipto ha sido un gran imperio desde muchos siglos. Egipto sale de una de las familias de que salió de la familia de Noé. Estaba conocido en todo el mundo. Pero después, como ahora, sería un país común y corriente que jamás iba a levantarse como gran poder del mundo como antes, por ese orgullo. 15. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y hermanos, Dios tiene control sobre todos estos detalles de historia, de poderes. Esto es el impacto de la soberbia, y no es la única vez. Por ejemplo, España era un gran imperio de la mitad del mundo, pero ahora es solamente otro país. Italia dominaba gran parte del mundo con su imperio romano, pero ahora está al borde de la bancarrota. Se jactaban del Reino Unido, de Inglaterra, diciendo que el sol no se bajaba sobre su imperio, pero ahora se luchan sobre cómo van a escapar de la Unión Europea. Y la misma puede pasar con los Estados Unidos y con los chinos. Cualquier imperio que no quiere sujetarse a Cristo puede estar reducido en poco tiempo. Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, la Biblia hablando al gobierno. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se confían. Tenemos que tener una confianza sólida, un descanso verdadero. De otra manera, los juicios esperan. Ahora, regresando al texto. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. Eso fue el problema. Siempre el pueblo de Dios confiaba en ellos. Que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y esto, hermanos, tiene implicaciones para nosotros. Muchos en este país pongan más confianza que en Dios. Pongan su confianza en sus jubilaciones, lo que se llama en algunas partes su 401k o sus inversiones. Y Dios puede fácilmente reducirlos para ayudar. Muchos pongan su descanso en el dinero que tienen en el banco. Y para curarnos de esto, Dios puede reducir drásticamente el valor del dinero como ha hecho en Venezuela. Dios tiene muchas maneras de ayudarte, hermano, cuando de repente tu confianza es en un descanso falso. Pero es mejor poner a Dios en el lugar primero. En el primer lugar de tu vida para evitar todas estas correcciones. 17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esto empieza otra profecía muy interesante. Dios otra vez hablando en sus ironías. 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos ateos, otros que critican a Ezequiel, dicen que era profeta falso, porque dijo supuestamente que Nabucodonosor iba a aplastar a Tiro, pero no pudo. Pero en realidad el profeta dijo que los países iban a venir en su contra como olas, y hemos reconocido que Tiro no caía completamente hasta el tiempo del Alejandro Magno. Ezequiel 26:3 dijo, hace un mes, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Nabucodonosor gastó 13 años atacando a Tiro. La isla de los ricos y los profesionales, empresarios de negocio, pero no sacaba nada. Era para él muy frustrante porque los astutos de Tiro movían sus tesoros en sus barcas a otras partes. Es que estos hombres de negocio tenían socios, puertas en todas partes del Mediterráneo. Y cuando Nabucodonosor finalmente entraba, era vacío. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Israel, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva. Esto habla de gastar su energía. Toda espalda desollada. Mucho trabajo. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Es que todo estaba en vano, aunque estaba sirviendo a Dios, sin saberlo. 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Eso es muy interesante. Nabucodonosor era siervo de Dios sin saberlo. Sus motivos solamente eran su poder, su dominio personal, su ego. Pero Dios lo usaba para castigar a muchas naciones. Y fracasando con Tiro, Dios iba a pagarlo. No, pues tú no recibiste nada, ningún pagado, paga aquí, voy a darte pago en otro lado. Con las riquezas de Egipto. 20. Por su trabajo con que sirvió contra ella, la ciudad de Tiro, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. ¿Cuál es el punto? Hermanos, nadie va a perder nada sirviendo a Dios. Dios siempre pagará una recompensa, aun a los malvados que ni saben que están haciendo su trabajo. Claro, el pago de Nabucodonosor era terrenal, pero ni sabía que estaba sirviendo a Dios. Pero recibió algo. ¿Y cuánto más será Dios justo pagando a los hermanos que sacrifican su tiempo, su dinero, su energía, sufriendo burlas de otros para avanzar su reino? Ayer en el evangelismo en las calles, una hermana dijo que deseaba llevar un grupo a otro lado. Estuvimos en El Toro, quería ir a otro lado porque éramos muchos. Y yo le dije, muchas iglesias tendrían envidia de tu problema. Salimos para evangelizar y éramos muchos. ¿Cuál es el punto? Hermanos, hermanas, no van a perder nada invirtiendo tu tiempo así, sino que Dios tiene para cada persona su recompensa en esta vida y también en la venidera. Primero de Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué quiere decir la vida santa? La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y claro, nada de esto está en vano. Como dijo San Pablo, terminando el capítulo 15 en 1 Corintios, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Último versículo, estamos cerrando el capítulo. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Servir a Dios, caminar en la santidad, siempre vale la pena. Amén.
Amén, amén.
Aplicación. En fin, la aplicación de ese breve capítulo es muy fácil. Egipto daba un descanso falso al pueblo de Dios. Y Egipto para nosotros es el mundo. ¿Tenemos grandes confianzas, descansos en las promesas del mundo? Entonces Dios puede ayudarte con una reducción, un ajuste rápida y permanente. ¿Te confías mucho en tu jubilación financiera? Cuidado. Está bien ahorrar hasta tener recursos para pasar a los niños de tus niños, siempre y cuando no es el primero en tu vida. ¿Te confías en el gobierno para la educación de tus hijos sin monitorear cada detalle que están enseñando? ¿Te confías en el gobierno y sus políticos para cuidar de ti? Estamos ofrecidos muchos descansos falsos en el mundo moderno. Pero toca a nosotros usar lo que tenemos que usar, dinero, propiedad, lo que sea, pero poner siempre nuestra confianza en Él que es el creador y dueño de todo. Y si esto es tu deseo, vivir así con las prioridades y las confianzas y los descansos correctamente puestos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo aquí escondido en este libro de Ezequiel. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando en ti, relajando. Si pasen tiempos buenos, tiempos malos, siempre sabremos que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Y ayúdanos, Señor, a no estar llenos de miedo cuando los asuntos de este mundo aparecen inciertos. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.